Enrique López, que es consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior de la Dirección Nacional del Partido Popular. Enrique López, buenos días.
Muy buenos días.
Empiezo en primer lugar con los asuntos de su competencia en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional prepara la prórroga de 6 meses para la apertura de nuevos locales de juego y casas de apuestas. Le pregunto por qué y para qué toman ustedes esta decisión. Todavía no tienen decidido qué va a pasar con este tipo de establecimientos en Madrid.
Sí, lo tenemos ya totalmente definido. Estamos ultimando el decreto de planificación que va a regular precisamente este sector. Lo que ocurre es que es un decreto que tiene un procedimiento de elaboración pues bastante largo y la pandemia retrasó mucho esa elaboración. Luego hubo unas elecciones por medio, un cambio de gobierno y ahora estamos ya ultimando ese decreto que se aprobará entrado el año 2022, yo creo que en el trimestre. Y mientras tanto, pues mantenemos esa suspensión de otorgamiento de nuevas licencias que ya se harán a partir de ese momento con el nuevo texto.
¿Van a endurecer en ese nuevo texto el régimen sancionador por la presencia de menores en este tipo de locales? ¿Qué va a pasar con la publicidad?
Sí, eso lo vamos a hacer a través de la ley del juego, que se va a llevar a la Asamblea, donde efectivamente se va a establecer una falta muy grave, que es el permitir la presencia de menores y autoexcluidos en este tipo de centros, con sanciones muy elevadas que pueden llevar a los 600.000 euros. Porque nosotros entendemos que más importante que las distancias a centros de personas vulnerables, como son los menores, colegios y demás, lo más importante es impedir que el menor entre, esté donde esté el centro. Un menor que quiere ir a jugar y que le permiten entrar, no le disuade que el centro de juego esté a 300 metros o a 500 metros. Entonces eso se camina en 5 minutos. Lo que le disuade es al responsable de ese centro, que si permite que ese menor entre y vulnera y soslaya el control, pues la sanción prácticamente le aboca a la ruina.
Pero con la legislación que ustedes están preparando en general, ¿se endurece la apertura de este tipo de locales y el régimen de este tipo de locales?
Bueno, sí, lo que se va a hacer es un crecimiento de nuevas licencias controlado con un porcentaje máximo de crecimiento anual, sí. Porque entendemos que ya existe un número suficiente de este tipo de centros y se va a establecer un crecimiento, insisto, totalmente planificado. Y además tenemos detectadas zonas de mayor concentración, zonas de menor concentración. En definitiva, estamos ante una actividad que es legal, una actividad ordenada, que genera puestos de trabajo, que es muy importante, pero que genera un riesgo también en la salud pública y en ese equilibrio es donde tenemos que tener una legislación que regule de una manera más intensa esta actividad que otras que generan mucho menos riesgo.
El alcalde de Madrid expresó ayer su preocupación por el incremento de la violencia de las bandas latinas. Hay registrados 2.500 personas en esas bandas en Madrid, 500 de ellos menores de 13 años. Algunos de los detenidos ayer en una operación que también se desarrolló en Barcelona y en Madrid están vinculados, los de Madrid, a los robos que se cometieron en septiembre en la fiesta de Villaviciosa de Odón, en apuñalamientos en Alcorcón y en Alcalá. ¿Qué tiene que decir como consejero de Interior de todo esto?
Pues yo también muestro esa preocupación, la misma que ha mostrado el alcalde y que además ha mostrado nuestra presidenta regional en ocasiones, y por eso instamos al Gobierno central, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos competencias en materia de seguridad ciudadana, a través de la delegación del Gobierno, a intensificar la lucha y la prevención de ese tipo de delincuencia. Lo primero que tenemos que asumir y admitir es que hay una delincuencia organizada. Una delincuencia organizada, bueno, que se denomina bandas latinas, cada vez son menos, ya son personas que jóvenes que se han nacido en España, que llevan aquí mucho tiempo, pero lo de menos, no hay que ni siquiera calificarla desde ese punto de vista. Es una delincuencia organizada de ese tipo de bandas, donde estos chicos que no encuentran arraigo en la sociedad, lo encuentran ahí por el sentido de pertenencia a esos grupos criminales y les dan un sentido a su vida en ese momento, que es muy peligroso. Tenemos que luchar contra ello, la policía está luchando, me consta, contra ello, pero sobre todo hay que asumir desde el punto de vista político la existencia de esa delincuencia organizada, que es la que acude a generar delitos cuando se producen concentraciones como los botellones y que genera un problema importante de criminalidad. Y por eso tenemos que tener muy claro el problema, porque si no lo tenemos claro, la solución nunca la alcanzaremos.
Un problema, como digo, el 20% de estos miembros de estas bandas organizadas, el 20% chicos de entre 11 y 13 años.
Sobre todo, efectivamente, menores de edad irresponsables. Recordemos que la menor de edad genera responsabilidad penal a partir de los 14 años. Pero mire, es muy importante, y esto permítame una diferencia jurídica, es muy importante asumirlo como delincuencia organizada. Cualquiera de esos jóvenes que están en edad penal ya responsable, que se ha detenido como consecuencia de un acto, el acto individualmente puede ser un robo, un hurto, algo, llamémoslo menor, pero el hecho de tratarlo como delincuencia organizada y acreditar que está integrado en ese tipo de bandas supone que ya tiene una pena o una medida, dependiendo de la edad, solo por el hecho de pertenecer a esa banda. Y eso ya genera un reproche penal muy importante y muy desastroso.
Le pregunto por otras cuestiones de la actualidad. Algunas de ellas estábamos hablando aquí esta mañana en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. El presidente del Gobierno respondió ayer con un no rotundo a la pregunta del presidente del Partido Popular sobre el intercambio del voto a los presupuestos por los 200 presos de ETA. Hoy informa El Mundo que Bildu ha planteado una reforma del Código Penal de 2003. ¿El Partido Popular se cree en ese no rotundo del presidente del Gobierno?
Bueno, o sea, estamos ante un presidente que dijo que no pactaría nunca con Pablo Iglesias. Tardó 24 horas. Estamos ante un presidente del Gobierno que dijo que nunca concedería indultos a los golpistas catalanes. Bueno, están concedidos. ¿Por qué tenemos que creer ese no rotundo? Sinceramente, yo creo que estamos ante un presidente del Gobierno que no tiene ningún problema en ceder y en conceder a aquellos que quieren acabar con España todo lo que quieran con el simple objetivo de seguir gobernando en la Moncloa. El problema es que está poniendo en riesgo el país que gobierna y está poniendo en riesgo nuestras normas de convivencia. Yo creo que, mire, Otegi y los independentistas tienen algo positivo y es que suelen decir la verdad con carácter general. Y Rufián se lo dijo al presidente del Gobierno. Se dijo que no iba a conceder indultos y los concedió, con lo cual estamos muy tranquilos porque sabemos que acabará cediendo aquello que le pidamos. Por eso es importante que cuanto antes podamos liberar a España de este gobierno, especialmente de este presidente, que no tendrá ningún problema en ceder y en ceder constitución y en ceder unidad y en ceder legalidad con tal de seguir siendo presidente.
Es decir, que ¿usted cree lo que dice Otegi?
Vamos a ver, yo creo que lo que dice Otegi, en cuanto que van a votar los presupuestos a cambio de que haya soluciones para los presos etarras, me lo creo. Y no solo se me lo crea, me provoca realmente una situación de temor de que eso se acabe haciendo. Mire, ayer dijo el ministro de Interior que no se acercarían presos por votos. Bueno, es que ya quedan muy pocos por acercar a cárceles del País Vasco o cercanas al País Vasco. Estamos hablando de 200 presos. En definitiva, yo creo que llevamos un año y pico acercando a presos. Ahora se ha concedido, se ha transferido, no la competencia, pero sí la gestión del cumplimiento de penas a la comunidad autónoma del País Vasco. Afortunadamente, los fiscales de la Audiencia Nacional están reaccionando contra decisiones de la Administración Penitenciaria que están concediendo terceros grados y situaciones beneficiosas en prisión, y están reaccionando ante la falta de arrepentimiento y de colaboración de esos presos que acuden a fórmulas retóricas pero que nunca piden perdón, que nunca condenan la violencia de etarra, que nunca se arrepienten de lo que han hecho. Y afortunadamente, y menos mal, que la competencia en materia de penitenciaria en lo que se ve al judicial sigue estando residenciada en la Audiencia Nacional. Menos mal.
Dígame, cambiar el Código Penal de 2003, supongo que no sé si es fácil o difícil, pero cambiando ese Código Penal salen de la cárcel 177 presos al día siguiente. ¿Cómo es posible eso?
Bueno, e islamistas también, no lo olvidemos. Vamos a ver, no puede haber un código penal que establezca soluciones penales para un terrorismo y no para otros. Esa es la gran desvergüenza de todo lo que está aconteciendo. ¿Alguien se imagina que porque un partido islamista sucesor de Al-Qaeda, diga lo que dice Otegi, puede ser un socio preferente de un gobierno? ¿Alguien se imagina que los condenados del 11 de marzo puedan verse beneficiados en su situación penitenciaria porque un partido islamista sucesor del ISIS diga cualquier cosa? Esto es una barbaridad, sinceramente.
Le pregunto por otra cuestión también esta mañana, por el escrito enviado por el Tribunal Supremo a la presidenta del Congreso en el caso del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por atentado a la autoridad, pegar a un policía. ¿Cree que la mesa del Congreso ha desobedecido al Supremo al no retirar el escaño a Rodríguez, o tiene esa libre discreción la mesa de interpretar el consejo de los letrados de la Cámara diciéndoles que puede seguir en el escaño porque ha pagado la multa?
Bueno, yo creo que hasta que el Tribunal Supremo se ha dirigido a la presidenta del Congreso para preguntarle cuándo va a iniciarse la pena de inhabilitación de este diputado, pues existía un argumento por parte de los que han votado a favor de eso, que es un informe de los letrados del Congreso, informe hecho por no penalistas muy lejanos a lo que es el derecho penal, personas que no dudo de su personalidad, pero que desconocen lo que es el derecho penal, bueno, y pueden ampararse en ese informe. Desde que se recibió su oficio ya no pueden ampararse en ese informe y ya son conscientes de la licitud de lo que están haciendo. Creo que esto les debe llamar a la responsabilidad y cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo.
Es decir, que no va a tener más remedio la presidenta que quitarle el escaño al señor Rodríguez.
Bueno, es que es lo que establece el Código Penal, es lo que establece la ley electoral, es una causa sobrevenida de inelegibilidad. Es una persona que está condenada a una pena de inhabilitación especial, aunque sea por muy corto tiempo. Bueno, mire, antes hablábamos de estos jóvenes violentos y también se hemos hablado en otras ocasiones de los botellones y de a veces un poco el desprecio del medio de autoridad que tienen los jóvenes, algunos jóvenes, no todos afortunadamente, en estos momentos. Claro, yo el problema que veo es que tenemos un gobierno donde hay ministros que justifican delitos cuando los cometen sus amigos, por ejemplo, agredir a policías. Tenemos un Congreso cuya mesa no reacciona ante un diputado que ha cometido un delito tan grave desde el punto de vista social y penal, como es también agredir a policías. Esto en otro país, en Francia, en Alemania, en Italia, estaría ya resuelto. Si no podemos seguir manteniendo que desde el gobierno, que desde instituciones tan importantes como el Congreso, se esté contextualizando, se esté explicando y se esté prácticamente entendiendo este tipo de delincuencia.
¿Está usted decepcionado con el Supremo porque no ha querido ver el recurso del Partido Popular contra el nombramiento de la Fiscal General del Estado?
No, yo respeto muchísimo lo que deciden los tribunales. Estoy a la espera de leer esa resolución y desde luego desde el Partido Popular no la compartimos. Hay dos votos particulares que entienden que sí estamos legitimados y lo que quiero leer exactamente es la razón por la cual se nos deniega la legitimación y como consecuencia de ello ya adelanto y presumo que estamos ante una restricción de la tutela judicial efectiva al negar esta legitimación a un partido político que conforma la voluntad democrática de un país y que tiene que soportar que el presidente del gobierno y su gobierno nombre fiscal general del Estado una persona que en lo personal, insisto, en todos los respetos, pero que hasta ese momento ha sido ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista para regir una institución tan importante como es la Fiscalía General del Estado, que ha de estar regida por los principios de apariencia de imparcialidad y de cierta independencia. Si un partido político que puede verse afectado por las decisiones de esa persona tan vinculada a otro partido político no tiene legitimación para recurrir esta decisión, pues yo realmente no lo entiendo jurídicamente, pero evidentemente yo soy un hombre de derecho y esto hay que debatirlo donde hay que debatirlo y se debatirá en su momento en el Tribunal Constitucional.
Y la última, ¿en qué punto está la negociación de la renovación de los magistrados del Constitucional, del Tribunal de Cuentas? Ya ni le pregunto por el Consejo General del Poder Judicial, porque mira usted que eso todavía no está sobre la mesa, pero ¿en qué punto está todo lo pactado de momento o llegar a un acuerdo después de estas últimas horas de a propósito del asunto de ETA, si eso demora o no y ha interferido en la negociación entre ustedes y el Partido Socialista para la renovación, del, por ejemplo, de los magistrados del Constitucional, de los cuatro magistrados?
Bueno, se está negociando al más alto nivel. A mí la palabra negociar no me gusta, se está cumpliendo con lo que dice la Constitución y porque en este caso, en lo que se refiere al Tribunal Constitucional, la regla de renovación la establece la Constitución, con lo cual no hay ningún ámbito para discutir respecto a esa obligación y por eso es muy importante lo que ha conseguido Pablo Casado con su ofrecimiento, que es detraer de ese marco de negociación organismos que tienen una lógica legislativa que no es la del Poder Judicial, la del Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido tenemos que alegrarnos que eso se haya producido, que el Gobierno se haya ha venido a hacer lo que le ha pedido el presidente del Partido Popular. Y mientras tanto, lo que estamos esperando también es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que pasa porque por fin el Gobierno Sánchez y el Partido Socialista se avengan a cumplir con lo que pide Europa, con lo que pide la Constitución y que permita que en el futuro los jueces puedan elegir a los vocales judiciales. Por eso no me gusta que desde el Partido Socialista se hable de sistema gremial, tratando de denostar un modelo de elección que es el que siguen todos los consejos europeos, que es el que nos pide la Comisión Europea, que es el que nos pide la Comisión Greco, el Consejo de Europa. No se puede denostar de esa manera. Están anclados en los años 80 y no han evolucionado nada, pero por una razón muy sencilla. Desde luego en mi partido, en el Partido Popular, nosotros nos ocupamos de la justicia. y yo lo hago en Madrid como consejero de justicia. Desde la izquierda lo que quieren es a veces ocupar la justicia, y esa es la gran diferencia. El verbo es el mismo, pero el fin es otro.
Por eso el exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, no debe ser magistrado del Constitucional.
Bueno, yo creo que una persona que ha sido ministro hasta hace 2 meses, en fin, yo creo que, yo estoy visto en prensa, yo no creo que esto sea cierto ni que sea real. Yo creo que, o sea, esto es como si yo ahora mismo, que he estado en procesos de negociación de esta naturaleza, en mi caso, en un escalón inferior como consejero de justicia y responsable de justicia del Partido Popular, me voy del gobierno de la Comunidad de Madrid, dejo de ser diputado autonómico y en 3 meses el Partido Popular me propone para ir al Tribunal Constitucional. Para volver, en mi caso.
Sí.
¿Qué pensarían ustedes?
Pues esa respuesta no creo que me corresponda a mí, porque no me dedico yo a la política, me dedico al periodismo.
No, pero se lo pregunto como periodista. ¿Qué pensarían ustedes?
Ah, pues sería noticia, sin duda. Sería una noticia que comentaríamos.
Eso no va a ocurrir.
Sí, pero hablaríamos de las puertas giratorias, Enrique, otra vez. O sea, que estaríamos en la
bueno, yo creo que efectivamente tenemos que plantearnos una reforma legal que me afectaría a mí.
Sí,
personalmente,
pues, sí.
Yo tengo todo el derecho del mundo a volver a la carrera judicial. Lo que ocurre es que la vuelta directa, o en este caso, en mi caso, a la sala de apelación de la Audiencia Nacional, puede plantear problemas de imagen. Y yo creo que tiene que existir una reforma de la ley que establezca un periodo transitorio, soluciones alternativas. Que vamos a ver, si yo dejo de ser político, yo tengo unas obligaciones económicas, yo tengo que pagar una hipoteca, con lo cual yo tendría que volver a la carrera judicial, porque no, sencillamente no tendría de qué vivir. Lo que ocurre es que hay muchas formas de volver a la carrera judicial y eso es lo que tenemos precisamente en ese pacto que sea, algún día existirá de fortalecimiento de la imagen de la Iglesia judicial. Tiene que entrar precisamente una reforma que haga que estas situaciones se regulen de otra manera.
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hasta la próxima, Enrique. Gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Adiós, buenos días.